experiencia que ellas tienen. Antes del 94, de por sí ya venían construyendo y practicando sus derechos, aunque en ese entonces pues reconocemos que nosotros los hombres, como todo el país y el mundo, las mujeres nos dicen que somos muy machistas, pero bueno, aún así estamos luchando y pues es lucha de ellas, y la lucha de nosotros los hombres pues es mucho también. No estamos luchando por nuestros derechos, pero sí estamos luchando por un derecho social, un derecho donde haya en México la libertad, la justicia y la democracia. Nosotros queremos también compartirles nuestras experiencias de lucha antes del 94 para acá, y qué se pretende hacer con la otra campaña. Nuestra situación antes del 94 es como a todo el mundo y como a nivel nacional mexicana, que sufrimos la injusticia. Antes del 94 tenemos 11 demandas que les quiero leer: la tierra, la salud, la educación, alimentación, vivienda, techo, paz, independencia, libertad, justicia y democracia. Y con la lucha del 94 para acá, en los foros, en los encuentros y otros trabajos políticos que se hizo del 94 para acá, se agregaron la cultura y la comunicación. Y creemos que estas 13 demandas pues ya no es solo del EZLN. Creemos que es ya de México, de los distintos trabajadores y grupos de nuestro país México. Y fue nuestra bandera, fue nuestro papel importante para convencer a los compañeros y compañeras que no eran base de apoyo zapatistas. Muchos de estos compañeros que pertenecen ahora en la lucha zapatista pues eran muy priistas, porque bueno, a veces el PRI era el partido oficial que controlaba todo dentro de la CNC. Trabajo muy fuerte que hicimos allí pues es la tierra. Cuando empezamos nuestros primeros días de lucha, todavía vivía el artículo 27 que dejó nuestro general Emiliano Zapata, que todos los ejidateros deben gozar 20 hectáreas de tierra, que todos los ejidos deben gozar y disfrutar ampliación, nuevo centro de población. Y cuando de plano Carlos Salinas reformó, mató el espíritu de la lucha de nuestro general Zapata, entonces fue cuando nos enojamos más, nos organizamos más para que estas tierras que están en manos de los grandes rancheros, pues que se regrese a las manos de los indígenas. Que ya que historia que nos cuentan nuestros abuelos, pues que esas tierras de calidad eran de ellos. Nada más que en aquellos tiempos les fueron despojados, los humillaron porque no sabían defenderse. Y ya nosotros nos organizamos, tratamos primero por vía legal. Las autoridades locales, como el comisariado, el consejo, llegaban en la reforma agraria para tramitar las solicitudes que habían metido desde el año de 1930, desde 1940. Y eso le seguían siguiendo a los ejidatarios. Y vimos que tras vueltas de gestionar este problema agrario, las autoridades dentro de la reforma agraria nunca nos escucharon, siempre nos inventaron pretextos y nunca nos dieron la solución. Pero ya aparece una organización que se llama EZLN. EZLN estaba organizándose de manera muy clandestina, que nadie escuchaba, que nadie podía informarle a personas ajenas. Y pudimos organizarnos, pudimos avanzar. Los jóvenes que tenían de 16 para arriba, pues de manera voluntaria se metieron a ser milicianos, a las jóvenes también milicianas, a jóvenes que están decididos dar su tiempo regular, pues se metieron a ser insurgentes. Y en 6 años pues llegaron a tomar sus grados como oficiales dentro de la lucha zapatista. Entonces estamos estructurados militarmente. Ya cuando sentimos la capacidad de hacer la lucha, entonces gritamos todos y nos levantamos en armas, pero no contábamos con armas de alto calibre. Pues varios compañeros milicianos salieron con palos, con machetes, bueno, por supuesto con algunas armas, pero la mayoría es que no contamos con armas, porque no había dinero. Los trabajos que venimos haciendo los hombres es también hacer trabajos colectivos, y con eso se recogía un poquito de dinero para pertrecharnos, para comprar lo que se necesitaba para la guerra. Y después del 94, pues entonces llegó el sueño, un sueño increíble, que de una noche a la mañana logramos conquistar las tierras que nos habían despojado. Y pues luego vimos que llegaron muchas tareas. Pues si ya somos una mayoría dentro de una región, ¿ahora quién va a gobernar? Si una vez iniciamos la guerra, ni modo que regresar otra vez con los municipios oficiales. Ni modo que darles otra vez la entrada a las instituciones siendo rebeldes. Vinieron esas preguntas. Vimos entonces que las tierras recuperadas, que ya están en nuestras manos, ahora se celebra una gran asamblea para darles dueños de esas tierras, en el entendido que las tierras se reparten de manera colectiva. Nadie puede disfrutar 10, 20, 30 hectáreas de tierra, porque si lo hubiéramos hecho así, entonces caeríamos otra vez en el mismo sistema capitalista, que cada quien con su predio, y entonces el colectivismo ¿dónde queda? La lucha rebelde saldría burlado, porque si salimos otra vez igual con el mismo pensamiento capitalista. Eso fue el grande problema que más enfrentamos, pues es eso, la tierra. Pero logramos. Y simultáneamente fuimos construyendo nuestra autonomía, porque en ese entonces no había conceptos como ahora. Ahora ya tenemos conceptos. Hicimos una estructura de autogobierno, consejos y sus comisiones. Como nuestras demandas son 11, 2, la más reciente, se llegó a 13. Entonces, con nuestras demandas vimos que nunca el gobierno va a resolver, porque primero platicamos con el gobierno. En ese entonces Carlos Salinas se dialogó en la Catedral de San Cristóbal. Nos dieron muchas promesas, pero nada cumplió, nada se cumplió. Nuestro pueblo dijo que esto no vamos a hacer porque es un engaño, y eso obedecimos. Y luego, el 9 de febrero del 95, Cedillo nos vuelve a traicionar, metiendo miles de soldados en la región. Llegaban por aire helicópteros y aviones. Sobre esa represión, sobre esa presión, no nos paramos de luchar. Gracias a ustedes, seguramente también hicieron esa marcha que ustedes pararon el 11 de enero del 94 y las marchas que se dieron en el 95. Nosotros veíamos esas marchas de la sociedad civil, muy solidario, que tienen corazón de luchar, y creemos que dentro de la sociedad civil tienen corazón, tienen espíritu de luchar, y que han demostrado que sí aprenden a ser rebeldes. Y nosotros, mientras ustedes están haciendo marcha en diferentes estados, marchas en diferentes países del mundo, fuimos construyendo nuestra autonomía. Entonces era increíble que fuimos nombrando nuestro gobierno. Nuestro primer gobierno pues no sabía leer ni escribir, no sabía qué es gobierno, cuáles son las iniciativas, cuáles son sus planes de trabajo. Fuimos aprendiendo todo. Entonces nombramos nuestra comisión de salud porque era una necesidad muy importante. Ustedes escucharon, ya dijeron las compañeras, muchos niños se morían, muchas madres desnutridas. Nuestra base de apoyo se morían con enfermedades curables. Pero ya antes del 94, pues ya la gente de manera voluntaria fueron cooperando un poco de dinero y trabajo para construir nuestra clínica. Vio que el gobierno que estábamos haciendo nuestra clínica a iniciativa de la autonomía, a la iniciativa de la lucha zapatista, que no había autonomía, entonces trata de difamar que en la clínica no se cura nada, que en la clínica fabricamos armas. Trataron de acabar antes del 94. y tal vez con un profesionalismo o con la bendición de Dios o con la bendición del diablo pudimos avanzar nuestra lucha. Y entonces ya en el 94 ya tenemos un poquito de experiencia en cuanto a salud, pero ya no, ahora en el del 95 para acá nombramos nuestra comisión de salud. A través del año fueron aprendiendo a hacer sus planes de trabajo. Hoy creemos la salud está avanzado. La comisión de educación también nombramos. Ahora cada comunidad tenemos nuestras escuelas autónomas. Nosotros le llamamos escuelitas. En el 99 hicimos nuestra escuela secundaria, que trabaja paralelamente en la educación con la producción. Con la comisión de producción, su tarea es velar al pueblo que tenga maíz y frijol para la resistencia. Y dentro de la producción de maíz hay varios trabajos colectivos. Hay dos tipos de trabajos colectivos: colectivo local y colectivo municipal. El colectivo local queda en beneficio del pueblo local, y el colectivo municipal apoyamos una escuela albergue que no hace presencia ningún centavo del gobierno. Es meramente autónoma, es meramente del gobierno autónomo, es del pueblo. El pueblo trabaja cooperando con su fuerza de trabajo para producir maíz para sus niños. Y los niños que están estudiando en la escuela, algunos ya son autoridades ahora del municipio. Como hay dos estructuras, la parte militar y la parte civil, que son los consejos. Pero estos jovencitos que están saliendo en las escuelas, algunos prefieren ser promotor de salud, promotor de educación, y de este lado pues algunos prefieren ser milicianos, ser insurgentes. En fin, hay doble trabajo. Y desde el 94 para acá, y antes del 94, tenemos responsable local, quien le da plática cada poco a nuestro pueblo para que no se desvíe. Si algún compañero que se desanima, pues entonces le damos plática, hacemos el estudio nacional. No sabemos leer y escribir, pero bueno, con nuestro esfuerzo fuimos aprendiendo. Entonces, creemos que de esa manera la libertad, la justicia y la democracia llegan. Todos los planes del gobierno que hace tienen que hacer una consulta con su base de apoyo. Las iniciativas hace los consejos. Y quien los aterriza como acuerdo, quien los convierte de hechos como acuerdo, es la base de apoyo a través de sus representantes locales. No necesariamente llegan a la asamblea la base de apoyo. Y de esa manera hemos venido caminando. La parte justicia es para la gente que no comparten con nosotros, gentes que pertenecen de algún partido. Acuden más en la oficina de la Comisión de Honor y Justicia, porque la comisión que aplica la justicia, allí no hay nadie es multado económicamente. Allá el castigo es a través de trabajo. ¿Qué trabajo puede hacer ese castigado? Pues si en el municipio hay una necesidad, entonces tiene que pagar en trabajo, tanto local y municipal. La gran mayoría de la gente que no comparten con nosotros llegan los lunes y martes. Nuestros compañeros autoridades de esa eje empiezan su trabajo a las 8 de la mañana y a veces terminan hasta las 6 de la tarde, porque es una gran cola de los que llegan a pedir justicia. Solo trabajan los lunes y martes, salvo que hay un problema muy fuerte, entonces abren la oficina. Y las autoridades que trabajan allí no tienen salario, totalmente voluntario. Hay un acuerdo que tenemos dentro de la zona, tiene que servir 3 años, tanto los consejos y sus comisiones. Es en cuanto a justicia. Claro que resolvemos diferentes problemas, como ustedes, los problemas tal vez hay aquí, como el drogadicto, la drogadicción, la borrachera, machos que golpean a sus compañeros, bueno, cobardes que golpean a sus compañeros, ¿no? Como ese tipo de problema resolvemos allá. Y bueno, ese es el compartir que les traemos también lo que hacemos allá. No estamos compartiendo para que ustedes también hagan lo mismo, pero la experiencia que hemos visto, si queremos hacer una cosa, algo grande, empezamos muy chiquito, con una poquita cosa, y a través del tiempo, si nosotros vamos a seguir reiterando, seguir impulsando, se irá creciendo. Como la experiencia que tenemos allá, hemos visto que no hemos avanzado mucho, pero ya nos presumimos decir que sí hemos avanzado dentro de la autonomía. Igual, ya ves que el gobierno intenta privatizar la luz. Nosotros allá tenemos una comisión autónoma de luz, quien se encarga de hacer instalaciones de luz en los nuevos centros de población. Hay hermanos de otros países que nos apoyan en ese proyecto. Entonces ya la comisión autónoma es el que se encarga de instalar la luz, bajantes, transformadores, sembrar postes y la sistematización de luz en el poblado. Ha querido el presidente municipal y la comisión de acusarnos de que este es un delito federal, y como el pueblo está bien organizado, pues entonces lo hacemos correr. Y como nosotros usamos una comunicación, ustedes usan aquí la celular y nosotros allá usamos un radio, nosotros le llamamos la CIBE. Con eso nos comunicamos y entra algún empleado del gobierno dentro de la región, perseguimos. Sabemos en qué comunidad pasa, en qué comunidad va, en qué comunidad para y qué llega a hacer allí. Nos informamos todos. Ya si algo llega a ser mal dentro de la región, entonces hacemos, detenemos. Sí, bueno, ahora ya no estamos haciendo, ahora cuando la creación de la Junta del Buen Gobierno, entonces ya tiene que pasar ahí a pedir permiso, si puede pasar y si puede hacer ese permiso. Y bueno, como la Junta del Buen Gobierno, pues es buen gobierno, no puede decir que no, siempre y cuando si es justificable y es bien para la región. Y si no, entonces la Junta del Buen Gobierno tiene la obligación de velar y de cuidar a su pueblo. Algunas veces autoriza y otras veces no, pero por razones, por algunas razones. Bueno, ahora dentro de la sexta declaración y de la otra campaña, compañeros, pues el compañero subcomandante insurgente Marcos, el delegado cero, pues ya hizo su trabajo. Visitó a los 31 estados y el Distrito Federal a escuchar y a dar a conocer el problema de los rincones de nuestro país México, para que hermanos y hermanas de otros países y de otros estados escucharan los problemas. El problema que ustedes aquí en San Pedro, el compañero insurgente Marcos nos informó que hay un problema de gasolina, nos informó. Y todas las cinco zonas que hay allá, pues estamos enterados del problema. Pues como ya pasó esa primera etapa, entonces viene la segunda etapa. Y la segunda etapa, pues creo que con el mismo fin de escucharlos, pero ahora sí también tienen que hablar, decir sus problemas y hacer un programa nacional de lucha. Y ya una vez ya englobada nuestra necesidad a nivel nacional, pues entonces tal vez vienen otros pasos que yo no puedo predecir. Pero bueno, la lucha es que ahora sí ya no solamente ustedes luchan contra de esa mujer dueña de la gasolinera, y nosotros allá, no solo nosotros los chiapanecos, vamos a luchar por nuestra autonomía. Si hemos avanzado, si solo nosotros, es que nosotros vimos que dentro de la autonomía ya estamos avanzados, pero si no avanza a nivel nacional, dijimos que estaría en riesgo nuestro avance. Y el acuerdo que dijimos nosotros allá, los comandantes y otras autoridades locales y zonales, pues es que tenemos que arriesgar el avance que tenemos, o vivir o morir. Entonces por eso cuando salió la sexta declaración de la selva lacandona, se cerraron los caracoles, todas las cosas, documentos, papeles que tenemos allí, sacamos, y todo el pueblo se puso en alerta por si venía la represión, pues entonces estábamos dispuestos de ver a las compañeras morir o vivir. Pero la gran respuesta que ustedes nos dieron, pues que ustedes, varios de los compañeros dijeron, sí, vamos a entrar a la otra campaña, simpatizamos, nos adherimos, nos aliamos. Y eso fue un avance muy grande. Y pues, y nosotros ya, pues, cada tanto que hay un trabajo, hay un avance del trabajo, nos informamos. Pues tenemos un vocero que es el presidente Marcos, el que nos informa todo lo que está sucediendo. Y bueno, entonces ya creemos que ahora esta alianza, esta adherencia que hay, pues entonces ya no va a ser fácil que el enemigo nos vaya a acabar. Que creemos que ya nos multiplicamos, ya somos muchos. Hasta ahora nuestra globalización es dentro de nuestro país, pero bueno, ya luego viene otro problema, la globalización, así como los ricos que se están globalizándose, pues igual también vendrá el tiempo de globalizarnos nosotros los pobres de los 5 continentes que hay en el mundo, pero eso creo que eso ya es otro cuento. Pero por ahora es que tenemos que darle el cuerpo del Programa Nacional de Lucha, igual de escucharnos, hacer el plan de trabajo, y seguramente lo que vendría pues es hacer la otra constitución, una nueva constitución, y no esa constitución que ahora solamente proteja a los grandes empresarios, que solamente protege a los que tienen dinero, y nosotros los pobres estamos excluidos, discriminados dentro de esa ley. Entonces nosotros dijimos allá también que no vamos a aceptar parches ni reformas, tenemos que hacer algo nuevo, diferente, y nuestro pensamiento allá, pensar siempre el colectivismo. Eso es nuestra palabra que traemos a esta delegación, compañeros, compañeras, y pues eso es nuestra palabra. Muchas gracias.